Las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y así están sucediendo las cosas. La directora del CNI comparece en horas por el caso Pegasus. Gonzalo Zavalla, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Paz Esteban está llamada a declarar este jueves para dar explicaciones sobre el espionaje que sufrieron Sánchez, Robles y los líderes independentistas. Lo hará en la Comisión de Secretos Oficiales, que lleva 2 años sin constituirse y después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, haya hecho una defensa férrea, tanto de su cartera como del Centro Nacional de Inteligencia.
Por suerte se ha constituido la comisión y por suerte la directora del Centro Nacional de Inteligencia, que está teniendo que aguantar estoicamente imputaciones que no se corresponden con la realidad, podrá decir lo que considere oportuno. Y lo que considere oportuno es lo que está documentado y con arreglo a la ley.
Robles tampoco ha tenido un día fácil, pero ha aguantado las embestidas. Lejos de empequeñecerse, ha respondido incluso a la petición de algunos miembros de su propio gobierno para que se vaya. Le piden que suma la responsabilidad de la brecha de seguridad que sufrió el móvil del presidente. Ella responde diciendo que esa responsabilidad es del actual ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y recuerda a Pablo Echenique que el gobierno es un órgano colegiado y que, por lo tanto, todos sus miembros tienen las mismas responsabilidades.
El Centro Nacional de Inteligencia es el organismo público responsable de facilitar al presidente del gobierno y al gobierno de la nación, al gobierno, órgano colegiado, lo sabe, ¿no? Al presidente del gobierno y al gobierno de la nación, que es un órgano colegiado y que en este momento en España está constituido por 22 personas.
Lamento decirle que usted ha venido hoy aquí a esconderse detrás del gobierno. Señora Robles, yo creo que usted sabe lo que tiene que hacer.
Por lo tanto, tenemos por un lado a dos ministros que se echan la culpa mutuamente de lo que ha pasado, a los dos partidos del gobierno enfrentados entre sí y al propio gobierno enemistado con sus socios. Así que con esta situación, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, dejaba caer la necesidad de un adelanto electoral.
El señor Sánchez no se puede fiar de la mitad de su gobierno que quiere investigar a la otra mitad y tampoco se puede fiar de sus socios que no creen en el discurso de la ministra de Defensa. Comprenderá usted que estamos en una situación de enorme incertidumbre en España. Por tanto, en esta situación de un cierto caos, lo lógico sería pensar si podemos seguir así. Pero me da la sensación que lo lógico en España forma parte del pasado.
Por lo demás, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha propuesto formalmente un embargo total al petróleo ruso, aunque plantea un periodo de transición hasta final de año para contener el golpe en los mercados y preparar vías alternativas al suministro. La necesidad de implantar las sanciones empieza a calar en los Estados miembros, aunque algunos países, como Hungría o Eslovaquia, se muestran reticentes por el alto grado de dependencia que tienen de la energía rusa, una dificultad añadida que reconocía la propia presidenta de la Comisión.
It will not be easy.
No será fácil. Algunos países son fuertemente dependientes, pero tenemos que trabajar en ello. Una prohibición total de las importaciones de petróleo ruso.
All Russian oil from Europe.
En Ucrania, hoy a las 7 de la mañana está previsto que se abra un corredor humanitario en Mariupol que durará 3 días. En la jornada de ayer, al menos 344 civiles pudieron abandonar la ciudad. Por su lado, Rusia asegura que ha destruido 3 depósitos de armas y advierte de que atacarán cualquier convoy que transporte armas de países de la OTAN. Además, el alcalde de Mariupol ha dicho esta noche que han perdido el contacto con los soldados ucranianos que resisten atrincherados en la acería de Azovstal y dice que no saben cómo se encuentran.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Te doy un último apunte. Las asociaciones de padres católicos han presentado un escrito ante el Tribunal Supremo para denunciar que el currículum escolar de los alumnos de primaria es contrario a derecho y perjudicial para los intereses de la religión católica en España. También denuncian adoctrinamiento en los planes de estudios y creen que contraviene el derecho de las familias a elegir la educación que quieren para sus hijos. Esta denuncia es la primera, pero en los próximos meses llevarán también ante el Supremo los currículos de la ESO y de bachillerato. Si te estás despertando hasta ahora, buenos días. Es jueves 5 de mayo. En una hora ampliamos la información en Herrera en COPE y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Las 5 y 4, 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Estamos haciendo radio en directo, lo hacemos cada día entre las 4 y las 6 de la mañana. El objetivo es llegar a las 6 menos 10, dar la del pulpo, a las 6 comienza Herrera en COPE y te habré ayudado a pasar estas 2 horas de radio porque seguro que si no estás ahora mismo durmiendo es que o estás trabajando o estás buscando trabajo O a lo mejor es que hay ahí una inquietud en la cabeza que te impide dormir. Te mando un abrazo bien fuerte y si estás pues pasando alguna enfermedad o con la preocupación de algún familiar o algo, pues te agradezco que te acerques a la radio para sentirte acompañado y un poquito aliviado. Un abrazo bien fuerte. Aquí que nos quitamos la carga política de encima, nos quedamos con historias que nos demuestran que la vida mola un montón, nos damos cuenta que hay historias que, de no ser compartidas, pues a lo mejor se meterían en un cajón y nadie lo sabría. Y yo creo que son historias que molan un montón. Por ejemplo, la segunda calle positiva que quiero montar en el día de hoy me habla de que la salud pues es lo más importante, y esto es algo que todos hemos aprendido con la pandemia. Cuando unos padres esperan a su primer hijo y les preguntan eso de ¿qué queréis, niño o niña? Bueno, pues lo normal es responder nos da igual, solo queremos que venga bien. Y aunque parezca una frase hecha, en realidad es la pura verdad. Lo único que queremos es que nuestros hijos nazcan sanos. Pero todos sabemos que eso no siempre es posible. Mira, actualmente hay miles de niños en España que sufren algún tipo de enfermedad rara. Como por ejemplo, la epidermólisis bullosa. Este es el nombre técnico que se da a los pequeños que nacen con piel de mariposa. ¿Por qué te cuento esto en este momento? Bueno, pues porque tenemos una buena noticia con respecto a esta dolencia, y es que hay una posibilidad de que la pesadilla diaria que viven estos pacientes se acabe. Resulta que hay un estudio de la Universidad de Stanford que ha desarrollado unas gotas que cicatrizan las heridas de la piel de todos estos pacientes. Atención ponedor, porque Raúl de Lucas es el jefe de dermatología pediátrica del Hospital La Paz.
Consiste en la administración de un preparado tópico, que eso ya es una novedad, con unas gotas en las que se incorpora una parte de un virus del grupo herpes que no tiene capacidad de replicar. O sea, eso significa que no corrige de forma definitiva la mutación, pero es capaz de pegarse a las células del huésped, en este caso el paciente, y producir proteína que funcione y que sea capaz de mejorar y producir cicatrización en las heridas.
Es que el hallazgo es muy importante porque esta enfermedad, que es genética y crónica, no tiene cura y tiene una esperanza de vida de tan solo 20 años. Bueno, pues durante esas dos décadas los pacientes sufren múltiples complicaciones. No solo las conocidas heridas en la piel, sino también sufren esas laceraciones en las mucosas y también en el tubo digestivo, lo que les impide comer con normalidad. Y es que hasta ahora los médicos lo único que podían hacer es mejorar la calidad de vida de todas estas personas, tal y como explica el doctor de Lucas.
Sabemos que con una intervención precoz desde el punto de vista nutricional, utilizando curas adecuadas con apósitos y material de cura adecuado, pues somos capaces de mejorar la evolución de la enfermedad.
Sin embargo, el hallazgo de estas gotas abre una puerta a la esperanza. El fármaco lo que hace es aportar al cuerpo la proteína que ayuda a cerrar las heridas, y que estos niños no tienen por culpa de la enfermedad. De momento, las gotas se han probado en 9 pacientes con resultados positivos, así que ojalá pronto el estudio llegue a su fase final con éxito y de esa manera miles de niños enfermos puedan disfrutar de lo que es llevar una vida normal.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
5:09, 4:09 de la mañana en las Islas Canarias. Estás en la cadena COPE. Gracias por estar con nosotros. Déjame que te recuerde que en la primera hora te estábamos hablando del reciclaje de la ropa. Es uno de los productos que más consumimos y, sin embargo, según datos oficiales, las prendas son de las cosas que menos se reciclan. Lo peor de todo es que la ropa tiene un tremendo impacto en el medio ambiente. Y claro, en la cadena COPE hemos hablado sobre este asunto con Celia Ojeda, que ella es la responsable de consumo de Greenpeace.
Toda esta ropa se queda allí, evidentemente no es legal, está tratada y acaba desintegrándose a lo largo de mucho tiempo, pero sobre todo lo que hace es que los calores, el frío, los cambios de las temperaturas hacen que los productos tóxicos que lleva la ropa se desintegren y en este caso pues acaben en el aire, con lo cual lo respiraremos todas, y en el agua, contaminando las aguas subterráneas en países como Chile, que además han sufrido grandes sequías.
En este momento Celia se está refiriendo al desierto de Atacama, en Chile, que se ha convertido en un macrovertedero de ropa procedente además de todo el mundo, de todo el planeta. Y no solo de ropa, que ya no utilizamos, sino que hay también enormes cantidades de prendas con etiqueta que han sido desechadas por las marcas.
Sí, eso es algo bastante común y las cifras te respaldan. Compramos el doble o el triple de ropa que hace 20 años, 20 años que no son tan lejos, son lejos pero no son tan lejos, y la usamos la mitad de tiempo, y se estima que el 40% de la ropa que tenemos en nuestros armarios no la hemos usado o solo la hemos usado una vez y la desechamos.
Bueno, pues este era uno de los temas que te hemos contado en la primera hora de 4 a 6 de la mañana en Poniendo las Calles, pero te aseguro que hasta las 6 en esta segunda hora tenemos muchas más cosas que contarte. Mi abrazo a la gente que está con los autobuses, mi abrazo a la gente que está limpiando calles, limpiando oficinas, mi abrazo a la gente que está en las farmacias. En este jueves 5 de mayo, Santos Amador y Ángel Sicilia, presbíteros y mártires, y Beato José Ricardo Díez, religioso y también mártir. Y en esta segunda hora del programa, pues vamos a hablar con Borja Otero. Borja, que con tan solo 20 años participó como paracaidista en la guerra de Kosovo, después de su paso por el ejército se dedicó al mundo empresarial y estos últimos meses ha dedicado parte de su vida a ayudar desde la frontera de Ucrania. Seguro que su testimonio nos va a ayudar a comprender mejor qué es lo que está pasando. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Pero claro, hasta las 6 de la mañana más cosas tendremos que hacer, ¿no?
Hombre, estamos a jueves. Los jueves son jueves de cine, pero también jueves del Grupo Risa, que nos encanta, bueno, echarnos esas risas con ellos. Hoy tenemos canción, por cierto. Hoy va la cosa musical con Salaberry y con Roberto Gómez. Yo recomiendo que no se pierdan el tema porque es para oírlo.
Hombre, claro que sí, desde luego que sí, que seguro que nos echaremos unas grandes risas con el Grupo Risa. En cuanto al tiempo, Julio Torero, buenos días.
¿Qué pasa, Pulpo? Buenos días.
Cuéntale a los ponedores que se acaban de enganchar cómo viene la jornada, porfa.
Pues van a subir las temperaturas en todo el país, a alegría, quizá algo menos en Baleares y en la zona de Cataluña, pero bueno, este frío de mayo se va yendo poco a poco a lo largo de este jueves. Todavía no va a brillar el sol como Dios manda y de hecho pues es probable que puedan caer algunas gotas en cualquier momento y en cualquier parte de España. Pero bueno, lo que decimos, el frío y las tormentas de este principio de semana se van a ir disipando poco a poco, así que podéis hacer planes porque espera un fin de semana de categoría.
¡Qué grande, por favor! Hay ponedores que nos han dejado notas de voz en el 662-942-605. Es que fíjate, los ponedores, qué bien suenan.
Muy buenos días. Un saludo muy especial. Soy conductor de tráiler y voy hacia Asturias, a Lugo de Llanera. Los escucho siempre. Hasta luego.
Buenas noches, Pulpo y compañía.
Hola.
Soy David, en onubense afincado en Córdoba. Nada, quiero mandar un saludo a todos los compañeros que trabajan conmigo de noche, a, como tú dices, a todos aquellos que tienen la placa blanca. Y nada, que soy ponedor.
Buenas noches, equipo. Perfecto. Buenas noches, ponedores, Pulpo, Bea. Un saludo a todos desde Almagro, que soy vigilante de seguridad. Me llamo Francisco y soy ponedor.
Grande. Buenos días, Pulpo.
Hola.
Soy Pepe, de aquí de la mina de Río Tinto. Ya empezamos el turno de noche, que son estas dos semanitas. Somos ya ponedores el 80 o el 90% de aquí de la mina.
Buenas noches, Pulpo y equipo. Soy el panadero de agua y estoy poniendo las calles y soy ponedor.
Qué bueno, por favor, ponedores que marcaron el 662-942-605 para mandarnos una nota de voz. Es nuestro WhatsApp, el del programa, para que nos escribas en cualquier circunstancia, para que nos mandes esa nota de voz y podamos escucharte, que es algo que me gusta y mucho. Lo puedes hacer desde ya y enseguida nos puedes mandar nuestra ronda de ponedores, donde nos cuentas tu actividad profesional entre las 4 y las 6 de la mañana. Aunque es verdad que desde mucho antes ya hay gente que está levantando España y también buscando curro. Ahora son las 5:14, las 4:14 de la mañana en las Islas Canarias y en directo estamos poniendo las calles, porque si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia. Desde
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Pues hoy estamos hablando de ese algoritmo que Facebook nos indica que en Poniendo las calles nuestros seguidores son más del Villarreal que del Atlético de Madrid. Claro, lógicamente la audiencia está revolucionada, vea.
Hombre, Rafael, que dice que no, que él es de su Córdoba y de la selección española. O Patricia, del Barça y de la Ponferradina.
Bueno, ¿y por qué no escuchar a Camel ahora?
Hace algún tiempo que vivo sin ti. Y aún no me acostumbro, ¿por qué voy a mentir? Juntos acordamos mejor separarnos. Hoy sé que no puedo seguir así. Intenté olvidarte y no lo conseguí. Lleno de recuerdos, todos hablan de ti. La casa vacía, mi luz, mi alegría. Estoy muerto en vida si no estás aquí.
Está contando un montón de situaciones que está viviendo en este momento. Estamos escuchando a Camela, estamos dando nuestras palmitas, pero hay personas que lo están pasando mal. José María Olaya, por ejemplo, me dice: buenos días, Pulpo, yo ando en este momento desvelado, no curro, estoy escuchándote como marcan los cánones, pero para mí la inquietud es la que tiene ahora mismo mi mujer, que sigue en Mersant, que lleva 6 meses sin cobrar, y el Ayuntamiento de Sevilla pues no mueve ficha, Pulpo. Dice, yo es que salí de esta empresa por suerte, pero mi mujer sigue aguantando, dado que tiene un servicio fijo y estamos a la espera de que salga el concurso público y entre en otra empresa. Eso es injusto, Pulpo, y que las administraciones públicas no hagan nada. Me gustaría, si fuese posible, que reivindicaras un poco esta injusticia y que, bueno, me imagino, José María Olaya y tu mujer, que lo que queréis es que se sepa, y lo que podemos hacer es compartirlo con nuestros ponedores para que se den cuenta que mientras muchos estamos, pues, bueno, a gusto, estamos felices en nuestros trabajos, pues hay gente que, como ellos, lo están pasando mal, vea.
Sí, la verdad es que cuando se producen este tipo de vacíos, no vacíos legales, porque realmente la situación sí que está controlada,
claro,
pero que se demora mucho en el tiempo.
Ya.
Casos de empresas que entran en concurso de acreedores, entonces se tiene que pagar el Estado, pero el Estado lleva unos trámites y hay gente que se tira 5, 6, 7, 8 meses sin cobrar.
Sí, sí,
ni
sí,
el
sí.
paro, porque no está en el paro,
así
ni
es.
La indemnización porque todavía no te la pueden pagar,
uh-huh.
ni la empresa te puede adelantar dinero porque ella se encuentra inmersa en un concurso. Bueno, es que es desesperante, claro.
Claro, con razón hay tanta audiencia, con razón aludimos tantas y tantas veces a que hay algún problemilla que te está impidiendo dormir, uh-huh. y aquí estás en la radio escuchándola y haciéndola con nosotros. Así que mucho ánimo a todas esas personas, de verdad, y los que tenemos un trabajo más o menos estable, somos unos afortunados y tenemos que dar gracias, lo digo una y mil veces. Por ejemplo, David González González me manda un mensaje, me dice: Pulpo, me gustaría felicitar a mi mujer, es su cumpleaños, ella es ponedora y es conductora de la AMT, se llama Lola. Bueno, pues Lola, si nos estás escuchando ahora mismo, vas conduciendo uno de los autobuses, será uno de los búhos de la madrugada en Madrid, pues te mandamos un beso muy fuerte en el día de tu cumpleaños. Y estamos súper a gusto de felicitar a la gente y de integrar a nuestra audiencia en el programa. Y es algo que nos gusta mucho, hacemos mucho caso a la audiencia, que yo creo, vea, que es lo que hay que hacer.
Claro, y desde aquí pues muchas felicidades para Lola, yo también. Tenemos mensajes de los ponedores, hoy hablando de sus equipos de fútbol, porque creo que hay un algoritmo que dice que nuestros ponedores que son del Betis y del Villarreal.
Claro, dicen, son más del Villarreal que del Atlético de Madrid, ¿sí? Aunque también hay muchos del Betis.
También muchos del Betis. Yo creo que esto ha tenido que ver con el tema de los impactos que se han producido tras estos buenos resultados de esos dos equipos. Por un lado el Betis, ¿no?, ganando la Copa del Rey, por el otro el Villarreal, que bueno, casi ayer le mete mano al Liverpool, estuvo pues ahí,
ser, hombre, claro,
ahí
los campeones, por los pelos. Hombre, claro, orgulloso de la cerámica, hombre.
Pero mira lo que tenemos es a Fonsi, por ejemplo, que tiene dos equipos. Dice, uno es para alegrarme y el otro es para sufrir. Soy del Santander y el otro es del Barça. En estos momentos no sé con cuál está para sufrir, porque el Barça va... Que es para verlo. Aquí me ha salido el puntito madridista, pero claro, las cosas como son.
Pues déjalo, date un puntito. Oye,
todos tenemos malos años. Nosotros también los hemos pasado, que en marzo habíamos acabado la temporada. Estábamos de vacaciones. Bueno, Maite, que dice que conmigo el algoritmo falla porque yo soy del Madrid y del Málaga. Bien. O Ángeles Gómez, dice del Atlético de Madrid, aunque no soy de sufrir yo, dice. Pues siendo del Atlético de Madrid, aquí también me llevo las manos a la cabeza, pero dice, yo no soy de sufrir porque son lo mejor y saben luego salir adelante. Oye, más bueno, moral que el Alcoyano.
Hombre, claro, claro que sí. Antes de que el torero nos cuente el recuerdo de cómo jugamos al podcast, yo quiero dar la bienvenida a ponedores que nos van siguiendo minuto a minuto, que se suman a este programa de radio a través de las redes sociales, y yo veo aquí, porque me aparecen los nombres en grandes en la pantalla y me tapan todo lo que tenía yo aquí delante, así que yo quiero dar las gracias a Jesús Martínez Fernández, Sergio Malillo, también Alfonso López, a Manuel de Saz y a Javier Fernández. Son ponedores que se acaban de sumar a Facebook y esto nos ayuda a crecer y eso es muy importante para nosotros en estas horas tan complicadas, que tenemos que demostrar que somos muchos para, pues mira, dar un poquito de ánimo a la gente que está currando. Con dos personas más que nos sigan, llegaríamos hoy a los 76.480 ponedores, pero para eso necesito dos personas más que nos sigan y llegaríamos a una cifra redonda. Torero, cuéntanos, ¿cómo jugamos eso del podcast?
Pues esos 76.480 ponedores, si se escuchan las 10 horas de programa de esta semana, que las vamos subiendo después de cada programa, pues pueden encontrar en cope.es el nombre de 5 actores de cine españoles. Pues si sacan los 5, nos mandan una nota de voz al 662-942-605, nos los dicen. Y el primero, pues, tendrá premio.
Perfecto, pues ve, cruzadito, vea, un par de mensajes, por favor.
Claro, Toreto, que dice que desde que tiene uso del razón es del Real Sporting de Gijón, dice, ojalá nos salvemos. Y Luis Miguel, que nos dice que es de la Unión Deportiva Las Palmas.
Pues seguimos en la cadena COPE, seguimos poniendo las calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio y que nos escucha un montón de gente. Así que muchísimas gracias a la gente que está al otro lado de la radio. La guerra de Ucrania nos está mostrando la parte más oscura del ser humano. Como un simple líder o mandatario puede ni más ni menos que desencadenar los acontecimientos más horribles que dejan su marca en la historia. Víctimas inocentes que además han sufrido un daño radical en sus vidas por culpa de un conflicto incomprensible. Pero los peores momentos también sirven para descubrir a personas que se entregan a los demás. No paramos de ver gestos y muestras de solidaridad por instituciones y gente anónima que quiere de alguna manera atenuar tanto sufrimiento. Y hoy te quiero presentar a Borja Otero, que es una de esas personas cuyos valores deberían extenderse por la sociedad a nivel mundial. Borja está madrugando y poniendo las calles con nosotros. Borja, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, muy sorprendido, muy agradecido por todas las cosas que has hecho, porque claro, muchas personas que te van a conocer ahora, que no te conocemos, pues no sé la imagen que se van a llevar de ti, pero realmente tú no te dedicas a lo que te estás haciendo protagonista hoy en poniendo las calles, porque tú normalmente, habitualmente, ¿a qué te dedicas?
Bueno, yo ahora llevo la expansión de una empresa de trabajo flexible en Galicia.
Uh-huh. O sea que lo de tus viajes a Ucrania nada tienen que ver con tu trabajo del que vives, ¿no? Del que cobras, del que ganas tu dinero.
No, no, la verdad es que no. Tengo que decirte que creo que trabajar en el tercer sector sería algo maravilloso, pero ahora que lo he descubierto es cuando más a uno le apetece hacerlo, ¿no?
Uh-huh. Borja, cuéntanos, ¿cuántas veces has visitado este país, Ucrania, o su frontera desde que comenzó el conflicto, para que toda la gente, todos los ponedores que nos estén escuchando, conozcan cuál es tu historia.
Bueno, yo he hecho ya dos viajes y tengo planificado pues volver a invertir tiempo en poder hacer más viajes según cómo vaya el conflicto y cómo siga todo, ¿no?
Uh-huh. ¿Y por qué decides ir a Ucrania? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que dice, tengo que ir allí, tengo que ayudar, tengo que salvar, tengo que colaborar?
Bueno, me gustaría empezar diciéndote que es verdad que, bueno, yo le he puesto toda la voluntad del mundo, pero también hay mucha gente como yo. Yo soy, siempre se lo explico a la gente que me pregunta, uh-huh. Solo soy un eslabón dentro de una cadena enorme de gente que está poniendo mucho el codo con codo, uh-huh. para ayudar a las personas que lo están necesitando en este conflicto. Y en esa misma situación, pues yo me encuentro en un momento determinado en una zona geográfica de España y me llama un amigo, me dice que hay una oportunidad para poder ir a la frontera con Ucrania y poder echar un cable. Y directamente, no espero ni un minuto, le digo que sí, que cuente conmigo y salimos. Y esto nace a raíz de un párroco maravilloso que está en Coslada, uh-huh. que lo propuso él en ese momento y nos reunió un montón de gente. Y ese fue el primer viaje que hice. Ya el segundo me junté con otra gente que también tenía una voluntariedad uh-huh. impresionante y organizamos otro movimiento más, ¿no? Pero siempre ha sido gracias a la ayuda de todos. Uh-huh. Esto siempre ha sido un trabajo en equipo y yo ahora mismo estoy poniendo la voz a los dos equipos con los que he viajado, pero bueno. Somos mucha gente la que hay por detrás.
Qué bueno. Borja, y cuando llegas al destino, ¿con qué es con lo que te encuentras? ¿Cómo describirías toda esa situación que están viendo tus ojos por primera vez?
Bueno, tengo que reconocerte que no es mi primera vez. Yo estuve cuando tenía 20 años en el conflicto de Kosovo, entonces aprendí mucho estando allí y me encontré un poco lo mismo. Que es, y es lo que comentaba mucha gente que sí que era su primera vez viendo algo así, y era que, bueno, la mirada de la gente es totalmente diferente.
Claro.
O sea, cuando ya llegas a la frontera, a los puntos fronterizos, y empiezas a ver cómo la gente está atravesando los puntos fronterizos, con esa cara de entre estupefacción, alivio, preocupación, pues por todo lo que llevan viviendo durante a lo mejor 10 días caminando, yendo en coche, incertidumbre y demás. Pues sobre todo es esa mirada, la mirada del conflicto, yo se le podría llamar, que yo creo que es algo común a todas las personas que han vivido estas situaciones. Pueden decirte lo mismo, la mirada de la gente es otra cosa.
¿Y a qué huele todo aquello? Porque en la televisión yo creo que el propio horror tiene que tener un aroma, tiene que tener un olor.
No sabría si describírtelo con un olor, pero huele a miedo. Sin duda huele a miedo, la gente trae mirada de miedo. Y bueno, es... Viéndolo desde el enfoque positivo, que es lo que mola de hacer estas cosas, uh-huh. De verdad que cuando estás con ellos, al principio, ¿no?, de toda la experiencia de estar con ellos, pues tienen un tipo de mirada y luego les cambia la mirada hacia ti y es hermoso uh-huh. ver la mirada de la confianza, de la uh-huh. tranquilidad. Como una madre me dijo a la que trajimos en el primer viaje, uh-huh. el estar a salvo. Claro. Eso realmente es lo que marca y a lo que... Y cuando una vez te conocen y empiezas a tratar con ellos, es esa mirada de alivio, ese olor a esperanza. Uh-huh. Quiero verlo desde el enfoque positivo, bueno, ¿vale? Porque creo bueno. que tú siempre enfocas todo de un lado sí, positivo y yo siempre. Quiero verlo igual.
Uh-huh. Qué bueno, Borja. Además, llevasteis ayuda humanitaria, trajisteis a personas a vuestra vuelta. Borja, cuéntanos, ¿qué sensación te queda al llegar de nuevo a España después de un viaje tan especial? Tanto el de ida como el de vuelta, porque ahí me imagino que hay un cruce de sensaciones, ¿no?
Es verdad que los dos viajes fueron diferentes, aunque apenas hubo unas 3 semanas entre uno y otro, solo por el número de refugiados, las ciudades diferentes, los puntos fronterizos diferentes y las situaciones diferentes de cada familia, ¿no? También. Pero la sensación es... Bueno, hay una cosa que hay que trabajar, que es cumplir la misión. Entonces, tú estás tanto en la ida, que vas excitadísimo,
claro.
Con unas ganas de poner todo lo que puedas en el candelero y ayudar todo lo que puedas. Entonces, hicimos el primer viaje, lo recuerdo, 30 horas seguidas conduciendo, donde te hinchas a Red Bull y cosas de ese tipo para poder
claro.
mantenerte en Entiendo. La brecha. Pero es verdad que estás tan motivado y la fuerza es tan grande que... Ya cuando vuelves, pues lo único que quieres es cuidarles, ofrecerles lo mejor, que no les falte de nada mientras estén en tu eslabón de la cadena. Mm. Y luego es verdad que te caes desfallecido el primer día que aterrizas otra vez en territorio nacional. Uh-huh. Y luego hay una especie como de bajón. En el primer viaje hubo una especie como de bajón y ya con unas ganas locas de querer volver. Uh-huh. Es como una especie como de droga motivacional, ¿no? Que lo único que quieres es volver a exponerte y volver a poder ayudar a la gente, porque al final el dinero no consigue estas cosas.
Claro.
Esto es lo que hace que te sientas vivo.
Claro. Borja, además, por lo que sé de vuestra historia, es que en vuestro segundo viaje llevasteis a alguna persona de vuelta. Cuéntanos, ¿cómo es eso? ¿Cómo se logra movilizar a gente que sea capaz de oye, me voy a otro país, me van a ayudar? Eso es dejar atrás un montón de cosas.
Te refieres que nos llevamos de vuelta de España hacia otra vez hacia la frontera, ¿no?
Correcto.
Pues esto es básicamente porque también esto es un conflicto y a medida que el conflicto va cambiando, pues uh-huh. obviamente la gente quiere volver a sus casas.
Claro.
Vamos a tener un montón de familias ucranianas que se van a quedar en nuestro país porque van a descubrir que vivimos en un país privilegiado sí. frente a otros muchos y eso tenemos que verlo nosotros también. Y entonces otros, en cambio, quieren volver porque tienen allí a sus maridos o a sus padres o a alguien con quien quieren pues volver a contactar. Entonces, cuando las tropas rusas se van moviendo dentro del territorio, dejan de atacar ciertos territorios, la gente tiende a volver. También es verdad que la brecha del idioma a veces también es un hándicap muy grande para, pues claro, hay que contar que vienen niños de 6 años, de 10 años, con madres, solos, pues vienen de vivir algo muy duro y a veces les cuesta mucho adaptarse, ¿no? Entonces deciden volver porque al final han dejado de bombardear su zona y saben que donde se van a sentir cómodos a lo mejor es en su territorio, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, hay un montón de casos, igual que hay un montón de familias, ¿no? La primera vez que fuimos eran casi 2 millones de refugiados y la segunda vez que fuimos, que apenas eran 3 semanas, había 5 millones.
Madre mía.
O sea que...
Madre mía. Borja, ¿y qué va a pasar? Ojalá que acabe pronto esta guerra montada por Putin, o sea, un tío que ha querido quedar en la historia, escribir las peores páginas de la historia de los últimos años, pero si este conflicto se enquista y se alarga, ¿tienes pensado volver? ¿Estáis organizando algo? ¿Hay algún plan B para toda esta gente?
Mira, yo esta misma semana tengo una reunión con gente del segundo viaje que hice porque seguimos con muchas ganas de seguir aportando y queremos ver en qué partes podemos aportar. Si se sigue necesitando traer gente, traeremos. Si podemos utilizar nuestras vacaciones para incluso adentrarnos dentro de territorio de conflicto para llevar ayuda humanitaria más de lo que haga falta o incluso, yo qué sé, materiales de construcción, todo lo que podamos se pueda aportar, pues contactar con la gente determinada para poder seguir haciendo esto, ¿no? Uh-huh. Pero si me preguntas si este conflicto se enquista y yo voy a volver, no quiero ser pesimista, pero si este conflicto se enquista, lo que me da miedo es que nos coja a nosotros también.
Ya. Bueno, Borja, yo te agradezco un montón el valor, te agradezco un montón la disposición y sobre todo que sepas que detrás de gente como tú, gente como vosotros, que habéis puesto en marcha esta acción, hay un montón de gente que a lo mejor no se atreve a dar el paso, no tiene los medios o no sabe la forma de colaborar y que desde este humilde programa de radio que se llama Poniendo las Calles, que lo hacemos delante de Carlos Herrera y que nos escucha un montón de gente, podemos aportar algo. Pues Borja, tienes mi número de teléfono, tienes el contacto de la gente del equipo de este programa y que cuentes con nosotros. Borja, necesitamos mucha gente como tú.
A mí me gustaría quitarme ese peso a mí de encima que me estás
poniendo,
porque realmente, mira, no solo yo he puesto el ejercicio físico del allí, como te vuelvo a decir, soy un eslabón de la cadena, claro. Pero ha habido muchísima gente que nos ha aportado la ayuda económica que necesitábamos, muchísima. Yo mismo me he sorprendido la capacidad de captación de dinero que hemos tenido ambos proyectos, tanto el primero como el segundo viaje, cómo la gente le ha podido poner ojos, que muchas veces eso es difícil, a la ayuda que vamos aportando. Lo hemos comunicado a través de nuestras redes sociales, lo cual tampoco es fácil porque no estábamos acostumbrados. Entonces hay mucha gente que va por detrás. Hay gente que no ha podido porque tiene compromisos familiares, unos trabajos menos flexibles o cualquier cosa, y ha querido darnos el músculo para poderlo hacer. Esa gente también tiene un valor tremendo, y volveremos a llamar a sus puertas porque seguiremos haciendo proyectos, igual que ahora que me estás dando la libertad, uh-huh. Llamaré a la tuya,
claro que sí.
Para que consigamos pues eso, aunar más gente, porque bueno, este conflicto nos toca muy cerca, es la primera vez que podemos ayudar tanto, a diferencia de otros conflictos, y yo creo que esto va a ser un aprendizaje social para todos, para uh-huh. mí, para vosotros, para los que aporten y para los que lo vivamos día a día, ¿no?
Pues Borja Otero, te agradezco un montón el esfuerzo en todos los sentidos y que lo compartas aquí con nosotros, con los ponedores de calles. Cuídate mucho, que vaya muy bien la vida, y mil gracias.
Gracias a ti, Pulpo, que tengas buena mañana.
Igualmente, seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Al cielo una mirada larga, buscando un poco de mi vida. Mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa. Olas que esfuman de mis ojos a una legión de tus recuerdos. Me roban formas de tu rostro, dejando arena en el silencio. Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelve en un velo. Te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo.
Qué gran testimonio nos ha compartido Borja Otero. A las 5:36, hora menos en Canarias. Estamos intentando tener una respuesta a por qué el algoritmo de nuestro Facebook dice que hay más gente del Villarreal que del Betis, o del Atlético de Madrid que del Murcia. Hay un montón de mensajes y ahora mismo cada uno está defendiendo a su equipo. Esto es un no parar de mensajes, ¿eh, Bea?
Claro, es que cada uno tiene el suyo. María Josefa es del Cádiz, por ejemplo. Fuensanta, que trabaja en el sector limpieza, es del Elche y del Betis. O Marta Romero dice, yo no estoy de acuerdo con eso del algoritmo, yo soy del Real Zaragoza. Uh-huh. Tenemos a Juanjo, que es de la Unión Deportiva Almería. O a Vicente, dice, vamos a ver, yo del Valencia y también del Olympique de Xàtiva. Todavía no habíamos leído ninguno del Athletic de Bilbao, pero aquí tenemos a Juan Manuel. Dice, oye, que yo soy del Athletic, aupa, Athletic. Y Mónica, que es del Deportivo de La Coruña, siempre Forza Deport. O Isabel Ruiz, no soy futbolera, pero si tengo que ser de alguien, a mí me gusta el Real Valladolid.
Bien, bueno, hay de muchos equipos y hoy es un día especial. Ayer el Real Madrid, pues fíjate, se quedó clasificado para la final, y la verdad que lo pasamos mal porque pensábamos que íbamos a perder, y en el último momento, pumba, ahí ocurrió todo lo que tuvo que ocurrir. Pero de repente que el algoritmo nos diga que están repartidos así, teniendo tantísimos miles de seguidores, pues nos ha extrañado mucho, y lo mejor que podemos hacer es preguntar a nuestra audiencia realmente de qué equipo son. Vamos a ver Gonzalo Zaballa, que es la persona que en este momento nos va a adelantar alguno de los contenidos de Herrera en COPE a partir de las 6 de la mañana. ¿De qué equipo es? Porque yo eso todavía no lo conozco. Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días. Pues...
¿Puedes creer que ayer Facebook me manda unos resultados que no me cuadraban nada?
¿Por qué? A ver, cuéntame.
Bueno, pues me decía Facebook, y te lo leo textualmente, dice, Pulpo, tienes en el staff de seguidores de Poniendo las Calles, ajá, hay más seguidores del Villarreal que del Atlético de Madrid y menos que del Betis. Rápidamente le hemos preguntado a la audiencia de qué equipo son, y te puedes imaginar la que hay liada en nuestro Facebook.
¿Y de momento se puede confirmar lo que te ha dicho Facebook? ¿O crees que no?
No ha dado una. No ha dado una.
Vaya por Dios.
No ha dado una.
Vaya por Dios.
Y no tiene nada que ver, pues, el partido de ayer, ya te digo, porque hay muchas respuestas que han llegado antes de ese resultado, pero que la gente se ha movilizado a defender sus colores.
Bueno, yo la verdad es que tengo que decir que yo simpatizo mucho con el Villarreal, además nos ha dado bastantes alegrías esta temporada. Mm-hmm. Simpatizo también mucho con el Athletic Club de Bilbao, porque mi familia es de allí, y entonces pues es tradición familiar, pero mm-hmm. yo soy del Real Madrid, Pulpo, así que hoy estamos de celebración, efectivamente.
Estamos efectivamente. De celebración y qué mal lo pasamos. Yo pensaba que se nos escapaba, ¿eh?
Bueno, pero el Madrid es, ya nos tiene acostumbrados a este tipo de cosas, ¿no? Pensabas que se te escapaba, pero seguro que un pequeño ápice de esperanza todavía guardabas.
Yo es que nunca pierdo la esperanza, pero también soy muy realista, ¿eh?
Por eso eres del Real Madrid, Pulpo, porque eres realista y nunca pierdes la esperanza, como debe ser.
Es verdad. Oye, a partir de las 6 de la mañana, los ponedores que mutamos y nos convertimos en fósforo y en fosfonautas, ¿qué nos vais a ofrecer?
Pues vamos a seguir pendientes de esta peli de espías que nos ha tocado vivir. Ayer declaró Margarita Robles, lo hizo defendiéndose como gato panza arriba. Hoy claro. Declara la directora del CNI. Y nosotros hablamos con Juan Ignacio Zoido, que es exministro del Interior, para que nos cuente realmente qué ha podido pasar aquí en este caso, de quién es la culpa. Al fin y al cabo, él ha estado en el gobierno y ahora es eurodiputado, así que podrá contarnos cosas interesantes sobre el caso. Por otro lado, tenemos Ucrania. Hoy a las 7 de la mañana se abren corredores humanitarios en Mariupol. Tenemos novedades sobre el embargo al petróleo ruso y tenemos Bilbao, donde hay un asesino que ha matado a 4 personas homosexuales y tiene a la ciudad asustada. La verdad es que no es para menos. Vamos a hablar de su caso. Y luego, Pulpo, hoy toca Radio Carlitos y eso significa que toca música y nos visita Álvaro Lafuente, más conocido como Guitarrica de la Fuente.
El día que yo nací se prendieron los candores, se extinguió la luz.
Es un auténtico artistazo, Pulpo. No sé si lo conocías, es muy jovencito.
Sí. Tengo el placer, eso te iba a decir, es muy jovencito, es una promesa muy importante y sobre todo es un artista por los que hay que apostar porque es caballo ganador, ¿eh?
Sí, la verdad es que ahora mismo se está comiendo el panorama. Para el que no lo conozca, va acompañado de una guitarra, tiene un toque andaluz muy bonito y si alguien no lo ha escuchado, pues que se quede hoy en Herrera en Cope porque es un auténtico descubrimiento.
Genial, Gonzalo, contad con nosotros. Un abrazo, buen día.
Un abrazo fuerte, Pulpo.
Las 5:40 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Con un empujoncito más llegaríamos hoy a los 76.500 seguidores en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Con 7 personas, solamente 7 personas que necesito, llegaríamos a los 76.500. Un empujoncito y demostremos la fuerza de los ponedores para levantar España cada día.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Pues muchas gracias, Pepe Domingo Castaño, también por tu fuerza para presentar a la gente que lleva trabajando unas cuantas horas y que nos encanta mencionar. No estamos solos, hay mucha gente remando en la misma dirección, que es la dirección de la esperanza, del optimismo, de la alegría. Julián nos escribe desde Sevilla, dice que está trabajando en un bar en Triana, desde bien temprano preparando churros, cafés y bocadillos para la gente que viene ahora mismo a la feria. Que se sientan como príncipes, Pulpo, gracias a ti por hacernos la compañía que nos haces a estas horas tan complicadas.
María José nos cuenta que es psicóloga, dice, somos cada vez más necesarios.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Aquí Raúl Orellana en ruta. Saludo a todos los ponedores y viva España. ¡Soy ponedor!
Gracias, Raúl. Muchísimas gracias. También nos escribe José María, lo hace desde Alicante. Dice, Pulpo, en este momento voy camino a Madrid. Voy cargado de manzana para el mercado. Que no falte fruta buena en la capital. Un abrazo para todos, Pulpo, dice.
Efren nos da los buenos días desde la mina de Río Tinto, en Huelva. Dice aquí un asturiano que es conductor de dumper.
Me encanta.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Aquí Antonio, Hola, de Albacete. Y os escucho en la ciudad donde vivo, en Heidelberg, Alemania. Soy conductor de bus aquí en la ciudad de donde vivo, aquí también poniendo las calles. Un día de esto les explicaré a los pasajeros estos alemanes quién es el Pulpo y qué es poner las calles.
Antonio, muchísimas gracias y sobre todo gracias por escucharnos desde tan lejos en lo físico, pero no tan lejos en lo real, porque estamos muy juntos a través de la cadena COPE. Justo nos está escribiendo, está en Salamanca, nos saluda desde su finca. Dice, Pulpo, ya en marcha para echarle de comer a los bichos y esperando que vengan a llevarse un camión de cerdos para carne. Dice, es que aquí no se para ni un día.
Manuel nos ha escrito para darnos los buenos días. Él es un ponedor, panadero, pastelero y está en Baeza.
¡Qué grande!
Hola, Pulpo y Bea. Aquí un ponedor que trabajo a turnos y hoy y mañana de la que voy al trabajo os escucho. Soy ponedor desde Asturias.
Pues muchísimas gracias a la gente de Asturias, Push Asturias. Vamos a nuestra máquina del tiempo, que las notas de voz que hemos recibido y que no ha dado tiempo a escuchar hoy, las metemos en la nevera y mañana serán escuchadas y o leídas en Poniendo las Calles, en nuestra zona de la... Uy, se me ha ido de la cabeza, de nuestra ronda de ponedores. Ahora sí, La máquina del tiempo, canciones que pertenecen a una gran banda de rock, a la Creedence Clearwater Revival. La canción de hoy pertenece al año 69, es un pedazo de tema increíble, es el Fortunate Son del 69, y que pronto además se convirtió en todo un himno contra la participación estadounidense en la guerra de Vietnam. Suena así de bien esta canción. En 2013 la canción fue incluida en el Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso estadounidense por ser cultural, histórica y estéticamente significativa. Si puedes, sube la radio y que comience tu día en este momento.
En Twitter en @cope y en facebook.com/cope. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Argelia amenaza con romper el contrato con España si parte de su gas se deriva hacia Marruecos. ¿Cuál sería tu análisis?
Es increíble que, sabiendo las relaciones que hay con Argelia, entre Argelia y Marruecos,
alguien cuelga publicaciones y redes sociales, aconseja sobre todo. Al otro, miles, millones de seguidores intentan, aspiran a parecerse al influencer. ¿Qué riesgos corremos al creernos lo que dicen?
Los adolescentes, al encontrarse en pleno desarrollo emocional y social.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Las 5:46, hora menos en Canarias. Sonia Maldonado, Manuel Sánchez, Juan Manuel Jiménez, Iván Fructuoso, María Victoria Alcázar, Carlos Curiel, Moisés Rodríguez, Nacha Arriga, Manuel Francisco Pérez, Estuches Plamar, Fernando Crespo, Tiberio Chinea, José Manuel López, Luisma BNL y La Trona del K. Son ponedores que se acaban de sumar a nuestro Facebook. Les damos las gracias. Somos ya 76.528 ponedores. Gracias por sumaros a este programa de radio a través de las redes sociales. Toca reírnos, echarnos unas risas con ellos tres, con David, con Óscar y con Fernando Echeverría, o lo que es lo mismo, el Grupo Risa.
¿Qué tal, queridísimos ponedores? Bienvenidos a esta mañana de mayo. Bienvenidos al jueves.
Hola, Fer.
Hoy os proponemos volver a escuchar la pintoresca intervención de nuestro Fernando Salaverry el otro día en El Espejito, a cuenta de la purga de antenas de Carlos Herrera, que nos tiene en un sinvivir. Estábamos muy tristes porque purga las antenas, entonces a la Herrera no se le escucha. Y esta intervención de Salaverry culmina con una canción que, con arreglo al siguiente reparto, pues intervienen Salaverry, Roberto Gómez, el grupo Jarcia, no Jarcha, Jarcia, que somos nosotros, y culmina por teléfono José Antonio Maldonado, nuestro hombre del tiempo. Bueno, pues todo este mare magnum sonaba así. Ay, es que, pero bueno, es que... Ay, hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal, Fernando?
No sabía que estabas aquí. Perdóname, que no te había visto. Pero, oye, que es que el otro ya me has intentado imitar. Vamos sí. A poner, si cabe esto, sí. A ver,
Bueno. ¿Cómo lo hacía?
Bueno.
¿Cómo hace lo risa? Bueno.
Ay. Eso es. Ahora, oye, mira, que la semana que has anunciado lo de la purga de las antenas, que es lógico. Yo también lo entiendo, pero son 2 años. Una cosa deben estar asquerosas. Una purga de antenas es como explotarle un grano a la radio. Y estoy muy triste porque vas a estar un día y medio fuera. Porque Alberto, como es en Sevilla, tampoco igual, tampoco se oye. Y entonces, pues he hecho una canción vibrita, una canción preciosa, que es esta. Dice los fósforos que puede que Carlos Herrera, comillas, parece ser que no podrá emitir porque purga las antenas. ¡Ay, qué pena! Dicen los fósforos que la Navarro lo celebra. Está loca de contenta por limpiarse a Kim Jong-un.
Pero yo solo he visto gentes, miles de oyentes en Al Alpardo. El Herrera presidente fue contundente y se oyó cantar.
Libertad, libertad, sin líder, libertad. Desayunaré mantequilla porque habrá libertad. Sin líder, libertad. Si no viene niño, tampoco nada. Libertad, libertad. Sin líder, libertad. Desayunaré mantequilla porque habrá libertad.
Qué grande.
Sin líder, libertad.
Qué grande.
Y si no ha venido otro día,
¡mecheros!
Libertad, libertad. Sin líder, libertad. Desayunaré mantequilla.
Bueno, y qué bonito Bobby quedó todo en el Alfaro. Adiós, ¿sabes?
Bueno. Da bastante pena que vosotros os hayáis dedicado todo este rato a poner las calles porque nosotros las acabamos de destrozar. Sí. Próxima cita en el Espejito con o sin Herrera a las 11:30. Estaremos ahí. Adiós, amiguitos.
Muchas gracias, Fernando Echeverría, el Grupo Risa. Gracias por estos momentos de radio que nos regaláis y sobre todo que quedáis en la clave. Es que el odio que tiene Carlos Herrera por la mantequilla es algo que nadie se puede imaginar. Yo lo he vivido de cerca y la verdad que es impresionante y lo habéis descrito muy bien. Gracias, Grupo Risa. Los jueves son del Grupo Risa en la cadena COPE. En 4 minutos comienza Herrera en COPE. Es momento de dar la del pulpo. Y en estas circunstancias tengo que decirte que hoy estamos de cumpleaños de uno de los grandes de la historia de la música. Afortunadamente le tenemos entre nosotros. Hoy cumple 85 años. Y fíjate, es ni más ni menos que el cantante de esta canción, que yo cuando era pequeño me acuerdo perfectamente que pensaba que cantaba una mujer, ni muchísimo menos, canta Frankie Valli. Hoy cumple 85. Nacía en Newmark, nacía en Nueva Jersey, en Estados Unidos. Es un intérprete de una calidad vocal increíble. No solamente tiene esta gran canción, también es el autor de este clásico de la música. Este hombre en su época tenía eso que se llamaba ese club de fans que le seguían por todos los sitios. Este hombre se tuvo que someter a una operación pues de gravedad en los oídos para mantener la escucha. y gracias al esfuerzo que tenía que hacer para poder oír en los escenarios, tenía que forzar mucho la voz. Por eso se acostumbró a cantar en falsete y ya con los Four Seasons, su formación musical, pues consiguió muchísimos éxitos. Esta canción es un clásico de la música, el Can't Take My Eyes Off You, pero por ejemplo, esta otra, que firma él perfectamente y que habrás escuchado un montón de veces, es toda elegancia. Like a million miles away from me, you couldn't see how I adored you. So close and yet so far. Carried your books from school. Los años 60 fueron suyos, también gran parte de los años 70. Tanto con los Four Seasons como sin ellos, Frankie Valli es uno de los grandes. Apúntate a él, búscale. Seguro que en casa tienes un single, tienes alguna canción o alguna cassette. Acércate a él de nuevo y disfruta. Es música, es vida y te lo mereces. Te dejo con Herrera en COPE. Sé feliz. Mañana a las 4 estamos aquí en directo.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Escuchas un podcast mientras te comes un yogur. Te tomas la última cucharada y reciclas el envase de plástico en el cubo amarillo para que se convierta en el altavoz de alguien que escucha un podcast mientras se come un yogur.
En la economía circular, recicla siempre los envases de plástico de yogur en el contenedor amarillo para que el mundo no deje de girar. Ecoembes. Reduce. Reutiliza. Recicla.
Oye, ¿a ti nunca te toca nada? ¿Ni un premio? ¿Eres así? ¿No te toca nada? ¿Ni un puntero láser? ¿Nada de nada? Pues deja que Yastel te toque la fibra, porque tiene una fibra 300 buenísima y dos líneas de móvil, todo por $39.95, precio definitivo. Ah, y te puedes llevar un Xiaomi por muy poco y una Smart Band gratis. Llama ya al 1510, que al que no le toca es porque no quiere.
Si quieres un profesional para reparar la luna de tu coche, elige Crystal Box. Más de 200 talleres con 25 años de experiencia que te ofrecen garantía de por vida. Además, con tu seguro de lunas te sale gratis. Llama ahora al teléfono 926-2600 y pide cita. Yo elijo un profesional. Yo elijo Crystal Box.
Esto es muy fácil. Dos horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La realidad que te rodea se puede mirar.
YouTube es la plataforma preferida por los más jóvenes para hacer lo que ahora se llama aprendizaje informal. Aprenden matemáticas, lengua, biología.
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Saludo a Daniel Gascón, columnista, escritor. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Busco contigo siempre tu reflexión, tu mirada.
Es una ventaja, ¿no? O sea, de repente tienes un instrumento más. La cuestión es que no sea el único instrumento, ¿no?
Lo que te rodea es mucho más que información. Y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE.
COPE.
La filtración del borrador de un fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos, con el que se revocaría el denominado derecho al aborto, derogando la sentencia que lo legitimó, está creando una intensa polémica social y política en todo el mundo. Dicho fallo establecería que la Constitución de los Estados Unidos no ampara un supuesto derecho al aborto, concepción que ha influido de forma decisiva en las legislaciones de muchos países para dar preferencia al derecho a decidir de la madre sobre la tutela de la vida que lleva en su seno. Aunque no se espera el veredicto hasta el mes de junio, la cuestión ya se ha instalado en el debate social y supone una oportunidad para la defensa del concebido y no nacido. No se trataría de una prohibición del aborto, sino de dejar en manos de los estados una regulación que, en todo caso, no supondría reconocer un derecho de la mujer. Se abre así un nuevo tiempo para profundizar en la defensa del concebido y no nacido, de acuerdo con la conciencia de la dignidad humana y con los progresos en el conocimiento de la biología. También supondría una reorientación respecto al fundamento ético y la plasmación jurídica de los derechos humanos. La anunciada decisión del Supremo de los Estados Unidos llega cuando en España está aún pendiente, tras 12 años de espera, una resolución del Tribunal Constitucional sobre la llamada Ley Aído, que pretendió establecer el derecho al aborto. Decisión que se ha aplazado por razones que no siempre tienen que ver con la argumentación jurídica basada en la Constitución, sino con el oportunismo político.